Hoy llegamos al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. De allí leemos los primeros 8 versos en la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Recibimos la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero al fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra de Dios. El autor de la segunda carta a Timoteo en el Nuevo Testamento afirma lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y es por esa razón que la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, la lectura o la lección de las Escrituras Sagradas es central, tanto en la adoración comunitaria como en la vivencia personal. Para nosotros, la Escritura Sagrada es la autoridad en materia de fe y de práctica. Y es por eso que en la Iglesia Presbiteriana buscamos continuamente la dirección de Dios a través de las páginas de las Escrituras, de una manera seria, de una manera responsable y haciendo uso de las más adecuadas herramientas de investigación y estudio, de modo que nuestro encuentro bíblico, como dice la carta que acabo de citar, que ese encuentro nos reprenda, nos corrija y nos instruya en justicia. No es para entretener, no es para complacer, repito lo que dice la Escritura, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Para entretenerse espiritualmente, usted tiene muchas otras opciones, pero no la iglesia presbiteriana, ¿sabe? En eso, como en todo, buscamos con seriedad y con responsabilidad seguir la instrucción de Dios. Y desde esa perspectiva es que nos acercamos hoy a un texto bíblico que es muy interesante y que con frecuencia es muy mal interpretado. Los primeros versos del capítulo 18 de Lucas nos exponen a una ocasión rarísima en la cual se brinda la explicación de una parábola antes de narrar propiamente la parábola. Y esto es una clara evidencia del interés del escritor bíblico allí en guiarnos para que no perdamos de vista lo que el texto mismo identifica como su tema central. En este caso, el deber y la necesidad y urgencia de orar siempre sin desanimarse, decía el texto. Y la parábola, o el cuento, introduce dos personajes. El primero de ellos es un juez injusto. Escuche bien la expresión: juez injusto. Pudiésemos decir que se trataba de alguien sin escrúpulos. Se trataba de un contundente ejemplo de corrupción, una contradicción viviente, porque la función de un juez es impartir justicia. Sin embargo, este juez es definido no por la justicia, sino por la injusticia. Ese es el primer personaje. Pero el segundo personaje es una mujer viuda. Es alguien que representa la situación de mayor necesidad y desamparo en los tiempos en que vivió Jesús. Eran tiempos esos en los que no había planes de retiro, no había Social Security, no había Medicaid, no había la 403 A o B, nada de eso. Una mujer viuda usualmente no contaba con recursos para su sustento. Por lo tanto, tenía que vivir de la limosna o recurrir a la prostitución para poder comer, para poder subsistir. Una viuda era uno de los componentes más indefensos y más vulnerables de su tiempo. Una viuda podía fácilmente ser ignorada y descartada por un juez sin que a nadie le molestara el asunto y sin que nadie se ocupara en defenderla. Y de este modo, la parábola allí narrada nos presenta dos extremos: el extremo de la indiferencia y el poder corrupto, y el extremo de la necesidad. Indica la parábola que la viuda había enfrentado una situación que requería intervención de la justicia, pero le era negada la atención a su caso. Y cualquier viuda de su tiempo sabría que no tenía posibilidad alguna ante una circunstancia como esa. Bajo circunstancias normales, cualquier viuda de su tiempo sabría que nadie saldría en su defensa y que nadie prestaría atención a sus reclamos. Pero la viuda de esta parábola siguió insistiendo. Siguió insistiendo, continuó perseverando, continuó persistiendo en su clamor por justicia hasta que tuvo que ser atendida por aquel que pretendía ignorarla. Y es importante observar, mis hijas e hijos, que la parábola no busca hacer una comparación vis a vis, sino que lo que la parábola busca es confrontarnos con un contraste. No es quién se parece a quién, sino quién no se parece a quién. Dios es lo opuesto al juez injusto. Y las y los discípulos de Jesús son lo opuesto a la viuda. La viuda era persistente. Pero ¿qué pasa con los discípulos? De antes y de ahora, los discípulos somos inconsistentes. Y de ahí entonces la pregunta de Jesús al final del pasaje: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Recordaremos que anteriormente, de hecho el capítulo anterior en Lucas, Jesús le había dicho a sus discípulos una frase que comenzaba con esta expresión: si tuvieran fe como un granito de mostaza, si tuvieran fe. Y ahora pregunta, ¿encontrará fe? Cuando el Señor regrese, y creemos que regresará, pero cuando el Señor regrese, ¿encontrará fe? Es importante recordar lo siguiente, y es que el vocablo griego que se traduce como fe tiene otro significado. También significa fidelidad. Cuando la Escritura, el Nuevo Testamento, está diciendo fe y fidelidad. De modo que Fe no solamente implica confianza en Dios, sino que también implica perseverancia en el camino de Dios. Y la parábola nos hace saber que el clamor de la viuda no era un clamor caprichoso. No se trata de la oración de quien tiene más comodidad o más lujos o más gratificación. Usted sabe, esas oraciones donde el principio, el centro, el fin y todo es yo y mí. Y el resto, allá ellos. No es ese tipo de oración. No es ese tipo el clamor de la viuda. Se trata de un clamor por justicia. Clamor por justicia. Y en la literatura bíblica, justicia no es una mera idea filosófica que suena bonito. La justicia bíblica tiene mayores implicaciones. Escribió el padre Fernando Torres Pérez, y lo cito, que esperar en esa justicia nos hace comprometernos aquí y ahora. La justicia de Dios que esperamos nos provoca la fe y nos hace comportarnos de una manera justa al estilo de Dios, con los hermanos y hermanas, con nuestro mundo, con nuestra tierra. Y a la pregunta de Jesús al final del Evangelio, dice el padre Fernando, podemos responder que sí, que aquí estamos nosotros creyendo y viviendo la fe en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con las y los amigos, a la hora de votar en las elecciones, creando también espacios de libertad y diálogo, y siendo tolerantes y comprensivos, y acompañando al que está solo y abandonado, compartiendo lo que tenemos. Cierro la cita. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que encontrará el Señor en nosotros? ¿Qué es lo que el Señor encontrará en mí? ¿Qué encontrará en ti? ¿Qué encontrará en nuestra comunidad de fe? Amadas y amados, nuestra tierra necesita escogidas y escogidos de Dios, gente que no desmaye, gente que no pierda la fe y la fidelidad, sino que continúe persistente en su clamor y en su acción por la justicia, a pesar de las dificultades del camino. Pues a fin de cuentas, tu destino y el mío no está en las manos de un juez injusto, sino que nuestro destino está en las manos del Dios de la eterna compasión. Soli Deo Gloria. Amado Señor, gracias por afirmar fidelidad y por invitarnos a la fidelidad. Gracias, oh Dios, por afirmar tu justicia y por invitarnos a vivir y actuar en esa justicia. Gracias, Dios, por brindarnos fortaleza e invitarnos a clamar y obrar sin desmayar. Amado Señor, en esta hora te ruego por aquellas hijas e hijos tuyos que se sientan en desánimo y en frustración, que les enciendas el fuego y la pasión en sus corazones por abrazar tu camino y por ser abrazadas y abrazados por ti. Que nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida adopte y afirme aquello que estaba en la mente, en el ser y en la vida de Cristo. Así rogamos y así suplicamos, aún con nuestro granito de fe. En Cristo. Amén y amén.